de la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 12. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, tal como yo he escuchado durante la oración, la palabra que el Señor nos ha dado en esta oración es la palabra camino. Y como es lo que ha salido en la oración, pues pienso que es de lo que nos quiere hablar el Señor esta tarde. Encontrar el camino. ¿Cuál es el camino por el que nosotros debemos seguir? Evidentemente, camino no tenemos nada más que uno, que es Jesucristo. El propio Santo Tomás de Aquino nos dice que aún también la humanidad de Jesucristo tiene que pasar por ese camino. Todos tenemos que pasar por Jesucristo, y Jesucristo tiene que pasar por sí mismo para llegar a Dios. No tenemos otro camino los hombres. La renovación carismática es muy curioso cómo nosotros, pues, por lo menos es el proceso que yo he seguido. Cuando entramos en la renovación carismática hay un momento de euforia, un momento bonito, un momento de Espíritu Santo. Descubrimos al gran desconocido, descubrimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en nosotros con fuerza, remueve emociones. Y te puede producir o te produce como una especie de enamoramiento, como una especie de exaltación interior. Como dicen los Hechos de los Apóstoles y como dice San Ambrosio después, una especie de embriaguez, como de borrachera interior. Y claro, nos da la impresión de que hemos descubierto el todo. Ya tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo nos conduce. Por lo tanto, nuestra vida no puede ser otra cosa que caminar en el Espíritu Santo y profundizar en el Espíritu Santo. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo no le gusta contar su vida. El Espíritu Santo no quiere hablar de sí mismo. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo. El Espíritu Santo nos va a hablar del camino, que es Jesucristo. O sea que nuestro camino no es el Espíritu Santo. Nuestro camino es Jesús. Y si queréis más en concreto, la humanidad de Jesucristo. Es a lo que nos lleva el Espíritu de Dios, a descubrir la humanidad de Jesucristo, porque en esta humanidad se realiza todo el proceso de nuestra salvación. Nos redimió en su cuerpo de carne. Cualquier cosa que no sea cuerpo de carne de Jesucristo es espiritualismo. Es decir, nos salimos de la encarnación, nos salimos de nuestra vida, nos salimos de la realidad, nos salimos de nosotros mismos, de lo que Dios quiere en nosotros y para nosotros. Nosotros no somos una iglesia del Espíritu. No somos la iglesia del Espíritu. Somos la iglesia de Jesucristo, vivo y resucitado. La verdad es que, puesto así, parece un poco no sé cómo. Pero, por otra parte, hay que considerar que a nosotros nos viene el Espíritu Santo por el propio Cristo. Pues nosotros no tenemos más Espíritu Santo que el que nos viene por Jesucristo resucitado. La fuerza de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios nos viene a través de Jesucristo resucitado. Por lo tanto, es el Espíritu de Jesús. Pero el Espíritu de Jesús, a lo que nos vuelve, se hace maestro nuestro para descubrir cuál es el camino de la resurrección, para que nosotros tengamos espíritu también. Y el camino de la resurrección es, como digo, el de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el misterio pascual. No sé si os formáis lío con esto, pero vamos a penetrar un poquito en esta tarde en este misterio de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, porque, bueno, pues la Iglesia, la renovación carismática, la profundidad de una vida espiritual tiene que pasar por la humanidad de Jesucristo. Si leéis el capítulo 22 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, le dice a sus hermanas, hijas, que nadie os engañe aunque sea letrado, que nadie os engañe aunque sepa mucho, aunque haya estado en la Universidad de Salamanca, en cualquier otra universidad, no le hagáis caso cuando os diga que la contemplación tiene que prescindir de todo lo material, incluso de la humanidad de Jesucristo, y tiene que relacionarse directamente con el espíritu, con la idea. Ella dice, no, ¿a dónde vamos a ir si no es por medio de esta sacratísima humanidad? ¿Y dónde vamos a ir verdaderamente? ¿Dónde Dios nos ha dicho una palabra nada más que la humanidad de Jesucristo? ¿Os dais cuenta del peligro de espiritualismo? Del peligro de platonismo. Platón era un filósofo que decía que en este mundo no existe nada real. Es todo copia del otro mundo. En el otro mundo existen las cosas reales. Aquí no hemos visto ningún árbol nunca. Es una copia del árbol perfecto. Aquí no hemos visto ningún triángulo. Es una copia del triángulo. La idea perfecta está en el otro mundo. Por lo tanto, para nuestra contemplación lo que tenemos que hacer es prescindir de las cosas de este mundo, apartarnos de las cosas de este mundo y cerrar los ojos y tratarnos de unirnos con la esencia infinita para descubrir la verdadera realidad que está en el otro mundo. Y en el fondo esto parece como una, qué sé yo, como una exaltación, como una idea maravillosa de superación de lo material, de lo carnal y de todo eso. Pero en el fondo, ¿sabéis lo que es? Es una cosa, una filosofía que llaman maniqueísmo. El maniqueo es aquel que dice que todo lo material hay que despreciarlo, porque Dios es espiritual. Pues mentira. Mentira. Jesucristo es carnal. Cualquiera que diga, dice San Juan, cualquiera que niegue que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios. Cualquiera que rechace la carne de Jesucristo, cualquiera que rechace nuestra propia carne, nuestra propia vida, nuestra propia realidad, ese no ha descubierto el camino. Porque el camino es el camino de Jesús hombre, el camino de la humanidad de Jesucristo. Y esto os lo digo porque casi ninguno de los que estáis aquí creéis en la humanidad de Jesucristo. Y diréis, oh, qué tío este, ¿cómo nos denuncia? Es que todo el cristianismo es así. Se va a confesar un señor conmigo y le digo, acuérdate de los sufrimientos de Cristo. Tus sufrimientos, pues mira, con los de Cristo. Ah, pero Jesucristo era Dios. La liaste. No crees en Jesucristo. Si dices que Jesucristo era Dios, no crees en Jesucristo. Además eres hereje. Porque el Concilio de Calcedonia lo dice muy claramente. Si alguno dice que Dios sufre, anátema sit. Si alguno dice que Dios fue crucificado, nosotros hemos sido salvados por la crucifixión, por la muerte y por la resurrección. ¿De quién? De un hombre. De un ser humano. Nuestra propia carne ha sido crucificada en Jesucristo.
La única diferencia es que nuestra carne es carne de pecado y la de Jesucristo es carne sagrada, porque se unió con Él desde el principio, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Su personalidad es divina. Entonces la carne de Jesucristo no está manchada por ningún pecado. El demonio quiere morder en la carne de Jesucristo y se le rompen los dientes, porque esa carne no tiene pecado, no tiene dónde agarrar el demonio. En la nuestra sí, en la nuestra el demonio agarra, y agarra bien, porque somos hijos de pecado, pero en la de Jesucristo no puede. Pero es la nuestra, la carne de Jesucristo es nuestra propia carne, pero santificada y sanada hasta lo profundo por su unión consustancial con el Verbo de Dios. Figuraos, ese es el camino. El camino de la carne que es transfigurada por la fuerza y la presencia del Verbo de Dios en nuestra realidad, o de la gracia, si queréis, en nuestra realidad. Entonces, no podemos empezar por arriba, tenemos que empezar por abajo, por descubrir, y es lo a donde nos quiere llevar el Espíritu Santo. La primera vez que prediqué yo esto, porque yo también tengo mi proceso, evidentemente, como todos, y en un momento dado se me iluminó, pero se me iluminó predicando a unas monjas en Segovia. Y de repente aquella tarde, aquella noche, después de haber predicado, pues me fui a dar un paseíto por la noche y me puse por la parte de atrás de la catedral, que está allí la gran portada. Era de noche, estaba iluminada la catedral, preciosa. Había cuervos allá arriba que no podían dormir por la... se movían muy nerviosos por la luz. Y de repente me di cuenta, digo, ah, mira qué imagen más bonita. O sea que lo que iluminaba la fachada de la catedral, yo no lo veía. Una imagen perfecta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz que ilumina, pero a Él no le vemos. Lo que vemos es aquello que es iluminado. Y lo que es iluminado es Jesucristo. El Espíritu Santo nos quiere iluminar la fachada de la catedral, es decir, nos quiere iluminar a Jesucristo. Porque Jesucristo, y en Él, está la plenitud de la divinidad, la plenitud de toda salvación. Por eso el Señor nos quiere llevar a nosotros por el camino de la encarnación. Todo lo que no sea encarnación es frivolidad. Todo lo que no sea encarnación es espiritualismo. Él quiere que tú llegues a ese conocimiento de la verdad en tu propia vida. No quieras descubrir al Señor en las ideas. El Señor no es una idea, el Señor no es una utopía, el Señor es una vida, es decir, en la tuya. El Señor es tu destrozo que tienes en este momento de alma. El Señor es tu situación por la que estás pasando en este momento. El Señor está en la cueva de Belén, en tu cueva de Belén. El Señor está en tu pobreza, el Señor está en tu pecado. El Señor está en la realidad que te hace sangrar. El Señor está ahí, y ahí es donde lo tienes que descubrir. Ahí es donde el Espíritu Santo te tiene que iluminar tu pecado de fondo, el mar de fondo, tiene que llegar hasta el fondo. Dicen que hoy, que anoche, en este ciclón que hemos padecido tan tremendo, pues La Coruña está medio destruida y Bilbao también, pero donde más ha llegado al fondo en el mar ha sido en Santander. O sea, aquí ha habido un mar de fondo de verdad, y no tenéis nada más que asomaros ahí abajo como yo, y viendo toda la bahía, toda la ría de Santander, se ve el agua sucia, pero sucia, ha removido lo profundo del mar. Pues bien, esa es la imagen. Esa es la imagen en la que el Señor, el Espíritu Santo, remueve nuestra vida y te hace ver lo marrón que es. Te hace ver tu pecado y te hace ver todas estas cosas, para que no confundas la tersura limpia de la superficie con la realidad. Tú eres la tersura limpia, pero debajo está todo ese mar de fondo que el Señor quiere sanar y que el Señor quiere limpiar. En el mes de febrero del año pasado estuve predicando en Perú. Es otra predicación distinta de la de... Esta mañana os hablé de una predicación, pero eso fue en el mes de agosto. En el mes de febrero estuve predicando en Perú, pero esta vez fue a seminaristas. 210 seminaristas en los ejercicios espirituales. 8 curas y un obispo eran los que formaban la... Me acompañó el padre Higueras. Y bueno, pues todo el tema de ir yo a Perú, porque a mí en Perú no me conocía nadie, pero hay un arzobispo, el arzobispo de Arequipa, Monseñor del Río, Javier del Río, pues que había leído uno de los libros que yo he escrito, y este libro se llama Cristo mi justicia. Y de repente pues me llamó por teléfono, lo leyó y se conoce que le llegó, le impactó el libro. Y me llamó por teléfono y me decía que, bueno, tardó un mes y medio en cogerme, pero bueno, cuando me encontró, me decía que tenía que yo tenía que ir a Perú a predicarle a su gente, a sus seminaristas, lo que dice ese libro. Y al principio, pues bueno, me chocó un poco y 12 horas de avión y todo el rollo y mi edad y bueno. Pero al final, ya, cuando el padre Higueras accedió y dijo, voy contigo, digo, ah, bueno, entonces los dos juntos, vale. Y ya pues, ya dije que sí, me fui allí. Pero fue curioso porque, bueno, cuando llego allí, ya nos vamos hacia Santa Rosa, que es un balneario que llaman allí, una especie de playa. Hay unas construcciones muy bonitas. Allí los neocatumenales han construido una casa de ejercicios magnífica que tiene calles y edificio aquí, otro edificio aquí. Todo separado, digamos, muy bonito todo. Aquí está el comedor, aquí está una capilla, aquí está sala de estar, aquí están... Todo dividido en distintos edificios, muy bonito. Una ciudad de ejercicios, podríamos decir. Y entonces, pues como siempre hay quien dice las verdades, pues a mí me vino uno y me dijo, oye Chus, te voy a decir una cosa, aquí nadie te quiere a ti, ¿eh? Digo, ¿qué significa eso de que nadie me quiere? Que no te quiere nadie, que nadie quiere que te des tú los ejercicios, que nadie, porque son seminaristas de 7 diócesis. Dice, solamente el arzobispo, pero los demás obispos y los rectores de los seminarios no están de acuerdo en que vengas tú, a ti no te conoce nadie aquí. Y además un viejo de 70 años venido de España, ¿cómo va a conectar con chavales entre 20 y 30 años? Yo de repente me di cuenta de que tenía razón. Digo, es verdad, tienes toda la razón. Y casi pierdo la autoestima. Pero al final, bueno, de tirados al río, ¿no? De que, ¿cómo se dice eso? De perdidos al río. Digo, bueno, pues yo no tengo que decirle más que yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Pero bueno, te acompleja un poco. Quieras que no quieras, te acompleja un poco porque dices, bueno, pues... Ellos no creyeron en el Espíritu Santo, pero yo tampoco. Yo tampoco, o sea que... Ellos tenían más pecado que yo, pero yo tenía bastante también. Porque tampoco creí mucho en el Espíritu Santo, de hecho me acomplejé. Bien, y entonces yo empiezo la primera charla por la mañana a aquellos estudiantes, a aquellos seminaristas, pero mayores, ya mayores, de teología, son seminaristas mayores. Y entonces empiezo la primera charla diciéndoles, hermanos, os digo una cosa, una frase, solo una frase. No necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. Vosotros diréis, ¿y qué significa eso? Pues esa frase fueron todos los ejercicios. Esa frase desencadenó un proceso tremendo de espíritu allí. No necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. O con otras palabras, que son las que dice aquí en Romanos San Pablo, Dios nos amó cuando éramos enemigos. Dios nos ama cuando somos pecadores. Dios nos ama cuando no somos buenos. Y si Dios nos ama cuando no somos buenos, no necesitamos ser buenos para que nos ame Dios. Dios es más que nosotros, es más que nuestro pecado, está allá. con mucha compasión y con mucha misericordia, aceptándonos como somos y buscándonos como somos. Por lo tanto, pues vamos a partir de ahí. Vamos a partir de ahí. Que Dios no busca nuestra belleza, que Dios no busca nuestra grandeza, que Dios no busca nuestras virtudes, que Dios no busca nuestros méritos. Que eso no le agrada al Señor. No le agrada al Señor ninguna de nuestras obras. Al Señor le gusta otra cosa muy distinta. Por lo tanto, no necesitamos ser buenos para que Dios nos quiera. Pues eso parece que es una tontería, pero ¿sabéis lo que pasó allí? Lo que pasaba es que el querigma, porque esta es la predicación del querigma, lo que pasaba allí es sencillamente que aquellos chicos necesitaban una frase de estas como el comer, o más. ¿Por qué razón? Porque eran seminaristas que querían ser sacerdotes, pero se sentían profundamente indignos de ser sacerdotes. Porque tenían mucho pecado de fondo, mucho mar de fondo, desde niños. La promiscuidad en la que nacen, en aquella pobreza terrible. Todos esos elementos que desde jovencitos, desde niños, les caracterizó en la familia. Todos tenían en su carga pues problemas, afectivos, de sexualidad, de robos, de cosas, de todas esas cosas que hacen cuando la pobreza es extrema y cuando no hay ocasión ni de tener una casa, un lugar, un sitio donde tener un poco de privacidad, donde poder crecer con un poco de dignidad. Y claro, toda esa carga cargaba sobre los chicos, de tal forma que querían ser sacerdotes, pero se sentían totalmente indignos. ¿Cómo voy a ser yo sacerdote con esta carga que tengo? Y entonces de repente, cuando viene un viejo español y les dice, no necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. Dios os puede querer con todo eso que tenéis, con todo ese fondo que tenéis, con toda esa vida que tenéis. Pues claro, los chicos empezaron a escuchar, sí, y Dios nos puede querer así. Y desde el primer día se formó la cola de hablar, hablar, hablar. Y todos a contarnos su vida. Por mí pasaron por lo menos 100 de ellos, y por el padre Higueras otros 100. Y el obispo que estaba allí, que los 3 primeros días ni me saludó, porque no estaba bien conmigo, por esta razón que os dije antes, al 4º día nos dice al padre Higueras a mí, ustedes no son predicadores, son exorcistas. Son exorcistas. O sea que habíamos ido, no a predicar, sino a expulsar demonios. Porque los previos, los 42 seminaristas que había de su diócesis, hablaban con su obispo. Y el obispo se dio cuenta de que se le estaban yendo los demonios a los chicos. ¿Y los demonios qué son? Pues este pecado no sanado por Jesucristo. Este pecado que está ahí. No necesitáis. Dios nos ama cuando somos enemigos. Dios nos ama cuando somos pobres. Dios no nos busca en nuestras grandezas, en nuestras riquezas, en nuestra lo que nosotros creemos que es la maravilla de las maravillas. Dios te ama pobre. Dios te ama deprimido. Dios te ama destrozado. Dios te ama donde tú no te amas a ti mismo. Dios le encanta tu manera de ser. Dios le encanta tu incapacidad. Dios le encanta. Solamente quiere una cosa: que oigas esta predicación, que oigas el querigma. Y al oír el querigma, que el Espíritu Santo te pueda meter en el corazón la certeza de que es así. Y si el Espíritu Santo mete en tu corazón la certeza de que es así, de que Dios te ama por encima de tu propio pecado, ese es el momento del encuentro. Ese es el momento de la boda. Ese es el momento en que tú empiezas a conocer a Jesucristo. Me ama, así, tal como estoy. Ese es un momento sagrado, ese es un momento vivo. Ese es un momento bendito de Dios que te ha llegado al fondo de tu ser. Por más que quisieras tú buscar otros caminos de espiritualidad, hacer 1000 sacrificios, lo que decía antes Cristina, y por el camino de los sacrificios, que eso es más difícil, pero en realidad no nos lleva a ninguna parte. más que quisieras tú hacer todas esas cosas son tuyas, son obras tuyas, eres tú el que estás haciendo un camino. Y tu camino no lleva a ninguna parte. El momento de encuentro es el momento en que escuchar a la palabra, porque la palabra es el esperma del espíritu, escuchar a la palabra, así, con los ojos y con los oídos, el Espíritu Santo te hace comprender en tu corazón que Dios te quiere. Así tal como eres, tal como estás. No tapes, no arregles nada. No hagas como cuando me van a ver a mí a mi habitación, que cuando tocan abajo, porque yo vivo en el octavo piso, cuando tocan abajo voy corriendo a la habitación y meto las mantas y las remeto un poco porque tengo la cama sin hacer después de 15 días y todo esto, para adecentar un poco mi habitación, porque no digan qué guarros este cura. Pues no lo hagas, que el Señor quiere encontrarte con la cama sin hacer. Y ese es el momento donde Él va a encontrar tu corazón así, tal como es. Y cuando te encuentra, te llevas una alegría que no te puedes imaginar. Ese es el fondo de la renovación. Esa es la labor del Espíritu Santo. Dios te quiere. Jesús te ama cuando eres enemigo. Entonces, todos los chicos. Pero viene la segunda parte, porque el querigma tiene más para. La segunda parte del querigma es de lo que se trata ahora, de que eres amado. Ahora que ya eres amado, ahora ya que estás asegurado, que estás sanado de todo lo que te sucedió cuando eras pequeño, de todas tus faltas y pecados y de todo esto, ahora de lo que se trata fundamentalmente, ahora que has muerto con Cristo ya, porque lo habla así San Pablo en el capítulo 6, ahora que has muerto con Cristo, lo importante es no querer vivir ya del pecado. Esta es la segunda parte. Yo ya no quiero vivir del pecado. He visto que Dios me ama, aunque sea pecador, pero la segunda parte es ya no quiero vivir más del pecado, porque el pecado no es bueno, y no es bueno para mí, sobre todo para mí, no tanto que ofenda a Dios, sobre todo que no es bueno para mí, porque el pecado, una vez consciente de que Dios me ama ahí, se hace más pecado. Y entonces, si quieres vivir de Él, pues sencillamente empiezas a separarte de Jesucristo. Y el Espíritu Santo te hace penetrar en el corazón. Yo ya no quiero vivir más del pecado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pero no para los del Perú, para ti. Que yo estoy hablando aquí para los de Santander, para los que estamos aquí. Que necesitáis el querigma como cualquiera de otro. El querigma hay que predicarlo continuamente en la iglesia. Porque si no, la gente se va siempre a sus caminos personales. Desde el momento que dejas de predicar la gratuidad de Dios, inmediatamente empiezas a tus rollos otra vez. A querer salvarte por ti mismo, a hacer tus obras de salvación, a penalizarte a ti mismo por los pecados que has cometido, a culpabilizarte, a hacer mil cosas de estas. No. No puedes hacer eso, vuelves. La predicación de la gratuidad tiene que ser continua, porque somos así, estamos hechos de esa forma. Para darte un empujoncito de nuevo y volver, Señor, gracias porque tú eres el que salvas, porque tú eres el único que salvas, tú eres el único que me salvas, a mí y al mundo entero, gratuitamente. Pero esto lo tengo que acoger, que no es por mis méritos, que no es por mis obras, que no es por mi realidad. Ahora bien, yo o tú me quieres a mí o me exiges que ya no quieras vivir del pecado. Y no es nada fácil esto, esto parece muy fácil, ¿verdad? Es un regalo de Dios, pero parece muy fácil no querer vivir del pecado. ¿Cómo? Si el pecado da vida. El pecado da muchísima vida. No es nada fácil. Ahí tienes tú al 90% de la humanidad con unas ganas de vivir del pecado terribles. Tener dinero da vida, machacar a los demás para tener más dinero, ser el primero, ser el centro de todo, de todos, tenerlo todo. Todas estas cosas que van en la dimensión, en la línea del pecado, dan vida. De hecho, todo el mundo quiere tenerlo. Todo el mundo quiere tener más y más y más y esto y lo otro. Aunque sea a costa de pisotear a quien sea, yo quiero. O sea, eso de que el pecado lo único que hace es daño, sí, sí. Pregúntaselo a la gente. Lo único que no utilizan el nombre de pecado. De esas cosas, pues, hoy día vivimos en un lenguaje que miren ustedes, el lenguaje es muy importante. Ya me estoy enterando de algunos lenguajes ahora que me causan impresión. Hace poco me enteré de lo que significa ahora ERE. ERE. Todas las empresas ahora están haciendo ERES. ¿No sabéis lo que significa ERE? Pues nada menos que un expediente de regulación de empleo. ¿Qué quiere decir eso en realidad? Que 800 obreros van a la calle. Pero no dicen que una empresa echa a la calle a 800 obreros. Dicen que hace un ERE. Y dices tú, ah, bueno, si es un ERE, si es un simple ERE, claro. O el... Hay otra palabra que también va por la misma...
La IBE.
¿Qué es? Interrupción voluntaria del embarazo. No, tú no vas a abortar. Vas a hacer un IBE. Haces un IBE. La palabra es muy talismán. Y no se pronuncia porque hace daño. Yo no digo que a mí me gusta el pecado. O que me da vida el pecado. Yo no puedo decir eso. Pero vivo. Gustándome el pecado y para el pecado. ¿Por qué? Pues porque me busco a mí mismo, busco mi satisfacción, busco mis cosas, busco todo esto. Toda esta realidad. Entonces el querigma te dice, una vez que has muerto con Cristo porque Él te ha amado en tu pecado, pues no quieras vivir ya del pecado. Es fácil, ¿verdad? Sí, sí. Vaya que sí es fácil. Con la tendencia que tenemos todos a tener, a poseer, a ser más, esto. ¡Wow! Ahí hay un proceso de renuncia tremendo que lo hace el Espíritu Santo, que tú no lo puedes hacer. Y ya va en la línea del amor, porque ya has sido amado, amada, en tu pobreza, en tu pequeñez. Y como ese amor en tu pobreza y en tu pequeñez nunca se terminará durante toda tu vida, lo único que se te pide a ti no es que luches como un condenado contra el pecado, sino que dejes que el Espíritu Santo vaya eliminando el deseo del pecado dentro de sí, el deseo de ser el único, el deseo de ser el centro, el deseo de tener tantas riquezas, el deseo no. Y que te haga descubrir que no, mi camino es otro. Mi camino es un camino que va enraizado en la muerte de Cristo. Porque si va enraizado en la muerte de Cristo, yo voy caminando hacia una nueva vida. Y entramos ya en la tercera parte del querigma. La tercera parte del querigma es el que es sepultado con Cristo, sencillamente resucita con Cristo. El que muere con Cristo, resucita con Cristo. Nos dice el precioso capítulo 6 de la Carta a los Romanos, que es lo que mejor se hace, la teología más profunda que hay en el cristianismo. El que muere con Cristo y no quiere vivir del pecado, pues resucita a una vida nueva. Pero en este mundo, la vida nueva que te da, por ejemplo, la renovación carismática a nosotros. Una vida de alabanza, una vida de acción de gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Un descubrimiento de Jesucristo. Ya no vives nada más que para las cosas, para el pecado, para divertirte y para todas estas cosas, sin que te quite de eso mucho el Señor, porque el Señor no te quita eso, el Señor te quita la idolatría de las cosas. No te quita que tú te diviertas cazando cangrejos. No te quita ninguna cosa de esas, pero te quita la idolatría. Te quita toda esa realidad de pecado que hay en ti. que es la idolatría. Eso te lo quita con el querigma. Entonces entras en una dimensión nueva, que es una dimensión que, por la gracia de Dios, nosotros podemos experimentar aquí en la renovación carismática, porque es una dimensión en la cual tú, habiendo sido amado por Cristo en tus pecados y no queriendo ya vivir del pecado, lo cual San Pablo dice con unas palabras, habiendo sido sepultado con Cristo, porque has muerto a esta vida de pecado, no a esta vida, sino que resucitas aquí en esta vida a unos nuevos deseos, a una nueva vida, a una nueva alabanza. Vosotros os podéis imaginar a los carismáticos alabando al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que estás viviendo una nueva vida. Y esta nueva vida sigue este proceso que yo os estoy contando, que es un proceso que es puro querigma. El querigma hondo y profundo que nos conduce a lo hondo del camino, que se llama Jesús, que es el camino de nuestra salvación, el descubrimiento de Jesucristo, el vivir con Jesucristo de esta forma. Y Él es mi Salvador, claro que Él es mi Salvador. Entonces, pues, esta tercera parte del querigma nos da una nueva vida. Y es la que hemos experimentado en la renovación carismática, por la que alabamos a Dios y por la que... Pero tiene una cuarta, un cuarto paso el querigma. Y este es muy difícil, porque resulta que estas cosas tan bonitas que estoy yo diciendo chocan con mi propia experiencia. Sí, sí, qué palabras más bonitas estás diciendo, pero yo sigo siendo pecador, pero yo sigo cometiendo pecado, eso me dice mi conciencia. Entonces, ¿cómo se come una cosa con otra? ¿Yo soy de Cristo o no soy de Cristo? Tú me dices que soy de Cristo, pero mi conciencia me dice que no soy de Cristo, porque sigo pecando. Yo quisiera no pecar, pero sigo pecando. Y San Pablo tiene una frase muy bonita para esto: el pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Cómo que no tiene dominio sobre mí el pecado si lo sigo cometiendo? Si estás en Cristo, ya no tiene dominio sobre ti. Entonces, ¿cómo sucede el pecado? Sucede porque eres débil, porque eres pecador, porque no estás sanado del todo, o por lo que quieras. Pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti porque no quieres vivir de él. Y estás cometiendo pecados, y nada más cometer un pecado le estás diciendo al Señor, no quiero, Señor, esto. Y el pecado se te transforma en cruz, el pecado se te transforma en pobreza, el pecado se te transforma en debilidad. Y entonces el pecado que comete uno que está con Cristo arguye debilidad, y debilidad muy honda, porque nosotros seguimos siendo pecadores, y el Señor no nos quitará de nuestro pecado hasta el final de nuestros días. Pero no quiere decir que no tengas a Cristo, y es muy distinto. Y si te vas a confesar, no te vas a confesar con la culpabilidad del que nunca ha tenido el querigma y ha trabajado el Espíritu Santo dentro de él, sino que vas a confesarte de una debilidad que sabes que no te condena, pero que quieres presentarla a la Iglesia de Dios para que la Iglesia de Dios te la desate, te la absuelva, te la sane, para que ningún pecado se te transforme para ti de nuevo en una atadura, en algo que te vaya enfriando y que te haga daño y expulse a Jesucristo dentro de ti. Porque siempre tenemos que vivir esta dimensión profunda. Pero ya está. En la traducción que han hecho en en el oficio español, en la traducción esta de las misas, que yo muchas veces la critico, ciertas frases de San Pablo, pero por ejemplo en algunas pues tienen unos aciertos muy grandes, y dice aquí esa frase de que el pecado, según San Pablo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. La traducción española dice lo siguiente: ha sido transformada tu personalidad de pecador. Es muy bonito. Tú ya no tienes personalidad de pecador, porque Jesucristo ha sustituido tu personalidad. Y tiene que ver con el griego, ¿eh? No es un puro invento. Jesucristo ha sustituido tu personalidad porque tú ya no quieres vivir del pecado aunque lo sigas cometiendo. Y ahí es donde tú puedes encontrar la libertad a pesar de ser un pobre pecador. Acordaos de San Pablo, que dijo él en un momento determinado, tengo un ángel de Satanás que me abofetea y le pido a Dios que me lo quite. Pero Dios me ha dicho, quieto. Cree en mi gracia y en que estás salvado. Por lo tanto, a su tiempo se te quitará ese defecto, ese problema, ese pecado, ese ángel de Satanás. Porque nosotros necesitamos, y Dios necesita muchas veces para nuestra humildad, aún después de ser santos, necesita nuestra debilidad todavía. Y lo necesita a lo largo de los siglos. Por lo tanto, puesto el querigma aquí, en este grupo de Santander, en este momento, ¿cuál es lo que yo os puedo en este momento dar como resultado del querigma? Pues el siguiente: si nosotros estamos reunidos en este grupo y alabamos al Señor, es sencillamente por una razón, porque creemos que ya estamos salvados. Y esto es importantísimo tenerlo en el corazón. Ya estás salvado. En ninguna parte de la Biblia dice que la salvación será en el futuro. Ya estás salvado desde hace 2000 años. Estuviste tú en Jerusalén cuando Jesucristo murió por ti. Ya estás salvado, y precisamente porque estás salvado, ya puedes decir gloria a ti, Señor, alabanza, bendición. La alabanza solo puede salir de un corazón salvado. Entonces, si ya estás salvado, no vuelvas tú continuamente a la muerte. No vuelvas tú continuamente a la culpabilidad. Ah, sí, muy claro, está todo eso, pero yo sigo siendo un pecador, yo sigo siendo. ¿A quién crees más? ¿A la palabra de Dios o a tu conciencia? Esto es otro problema. ¿Crees más a la palabra de Dios o a tu conciencia? La mayoría de vosotros creéis más a la conciencia. Y tenéis unos líos. Y yo también, ¿eh? Pero menos, porque... Mira, ¿qué he encontrado yo en la renovación carismática del Perú? Pues los voy a decir una cosa muy clara. Y la renovación carismática de todo el mundo, que no tiene esta teología profunda. ¿Qué he encontrado yo? Que son teologías sin salida. Son renovaciones carismáticas sin salida. Y en Perú me lo confesaban. Tienen alabanza. Tienen dones. Tienen sanaciones. Tienen todo. Pero yo decía, ¿y esto? Es que yo no acababa de encontrar. Hasta que después de predicar el querigma fuerte, así como lo estoy predicando a vosotros, los primeros que me iluminaron fueron unos cuantos chicos jóvenes de Arequipa, que me vienen y me lo cuentan. Padre, nosotros no tenemos esa predicación. No tenemos esa predicación. Nuestra renovación no tiene salida. ¿Qué quiere decir esto con otras palabras? Que yo cuando confesaba a la gente allí me daba cuenta de una cosa, que tenían a Dios, alababan a Dios, bendecían a Dios, pero seguían en su culpabilidad. Seguían absolutamente hundidos en la miseria de su pecado. No tenían salvado el pecado. No se sentían salvados. Ahí vivían en un terreno moralista. ¿Y cómo se puede casar una renovación que es de alabanza, de acción de gracias? Es que tú puedes alabar a alguien que te pueda condenar. Es que tú puedes hacer eso. Pero me di cuenta de una cosa, que yo prediqué mucho esto y hubo montones de personas que lo entendían perfectísimamente. Decía, ah, nos falta esta predicación. Porque si no, la renovación carismática no tiene salida. Alabar, alabar, alabar y sentirme mal y mal y mal, al final lo dejo. Porque no me siento renovado, no me siento salvado, no me siento una persona nueva. Me siento mal, como me he sentido siempre, desde la culpabilidad, desde ese moralismo tan duro y tan difícil. ¿A quién hacemos más caso, a la palabra de Dios o a la conciencia? Miren ustedes, voy a terminar diciéndoles que hay tres clases de conciencia. Y lo digo porque es necesario que esto se sepa. Porque esto es teología de la renovación carismática. Y como es teología de la renovación carismática, es necesario que la renovación carismática, para estar bien fundada, como los árboles de aquí que resistieron el ciclón de anoche, y por eso os hablaba esta mañana de que el árbol que resista este ciclón como el de anoche está bien fundamentado, pues el árbol que resista al ciclón por el que pasa la renovación y seguirá pasando, de follones, divisiones y dudas y todo, tiene que estar bien fundamentado. Y bien fundamentado en una teología profunda, en una teología inconmovible, sacada de la Carta a los Romanos. Cuando hay en la Iglesia alguna transformación, es cuando se vuelve la Carta a los Romanos, porque es la raíz, donde se enraiza el misterio de Cristo profundamente. Hay tres clases de conciencia. Una es la conciencia que tiene el que ya está salvado, que es una conciencia del Espíritu Santo. Cometes pecado, te duele el pecado, te fastidia el pecado, pero sabes que el pecado no te condena. Y entonces te confiesas para entregárselo a Dios y decir: Señor, sáname de este pecado, como San Pablo cuando lo del ángel de Satanás. Esa es la conciencia del Espíritu Santo. Es una conciencia con la que el Espíritu Santo ilumina tu pecado, lo ilumina, pero a la vez lo sana. La iluminación del Espíritu Santo es maravillosa. Ilumina tu pecado y te lo sana. Hay otra conciencia, que es la conciencia moral. ¿Qué significa la conciencia moral? Pues la que se rige por la ética y por la moral, que es una conciencia que se basa en la razón humana, iluminada por la fe. Pero en la razón humana hay cosas buenas y hay cosas malas, etcétera, etcétera. Y según esta conciencia, pues hay un tipo de pecados. Según esta conciencia, generalmente los que no tienen una experiencia del Espíritu tratan de salvarse siendo buenos, tratan de salvarse siendo virtuosos y siendo buenos. Pero si tratas de salvarte siendo virtuoso y siendo bueno, ¿qué pasa? Que no necesitas a Jesucristo para nada. Te salvas tú, pobre Jesucristo. Muere y resulta que te salvas tú. Esa es la conciencia ética, sí, que sirve para este mundo, para las cosas de este mundo. Es la conciencia de la ley, la conciencia moral, que es buena, sirve para las cosas de este mundo. Pero no apartéis a Jesucristo del terreno de vuestra salvación, porque os quedáis sin salvar. Seréis hombres honrados, seréis hombres majos, seréis hombres buenos. No robaréis, no mataréis, como dice la gente cuando se va a confesar. Pero no os sentiréis salvados. Y si no te sientes salvado, esperas que el Señor, por tus buenas obras y por tus méritos, te salve, pero no te sientes salvado. Entonces la alabanza no puede ser poderosa dentro de ti. Pero hay otra conciencia que todavía es peor, que es la conciencia psicológica. La conciencia psicológica es muy dañina, porque es la conciencia que tienes, que te han metido en tu formación, la conciencia que te han metido en tu culpabilidad. Y la conciencia psicológica es anterior a la moral, es anterior al trato con Dios. ¿Qué quiere decir esto, que es anterior? La culpabilidad no nace en la religión. Como algunos jóvenes me discuten a mí, me dicen: es que la religión hace culpable a la gente. Digo: quieto, la culpabilidad es muy anterior a la religión. ¿Qué significa que la culpabilidad? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú desde niño, antes de conocer a Dios y sin que tus padres sean religiosos ni te hayan hablado de Dios, si tú desde niño tienes una enfermedad, si eres feo, si eres tonto, si no apruebas nunca, si te ha dado la poliomielitis y vas cojo por la, piensas que todo el mundo te está mirando, te sientes culpable, hay una culpabilidad ahí, te sientes culpable hasta de haber nacido, Y si en tu casa no te quieren, si tu madre no te ha recibido bien, porque ya eres un hijo que estorba, no tienes ninguna relación con Dios, pero te sientes culpable de haber nacido, he estropeado mi casa. Hay una culpabilidad psicológica que se crea ahí en los hombres y que te meten en la formación muchas veces. Y esta culpabilidad todavía no tiene nada que ver con Dios, pero está ahí en lo profundo de tu ser. Te culpabiliza la realidad, te culpabiliza no ser el primero, te culpabiliza tu familia que es muy pobre. Esos problemas tienen los niños cuando la familia es muy pobre y no les puede comprar lo que le compran al vecino que es más rico, al niño que va al colegio. Y los padres estiran todo lo que pueden para ver si puedo comprar el mismo chisme a mi hijo, cuando el otro se lo compra porque tiene mucho dinero. Y si no te lo pueden comprar, los niños se sientan culpabilizados y muchas veces hasta desprecian a sus padres. Y les odian por ser tan pobres. ¿Veis qué religión hay por debajo de todo eso? ¿Veis qué culpabilidad hay? Y todavía no tiene nada que ver con Dios. Pero ya forma psicología, ya forma estructura psicológica, conciencia psicológica. Si después eso lo añades a la religión, que tu padre o el cura de tu pueblo, no sé quién, te dijo que haciendo esto y esto te vas a condenar y Dios te va a recibir a la puerta del cielo con un palo y va a decir, entra para aquí perro, que te llevo esperando 70 años para machacarte por tus pecados. Pero el problema no es que solamente destroza a ti, es que destrozamos a Dios. Pobre Dios, ¿qué conciencia le ponemos los hombres a Dios? Y cada uno tiene la imagen de Dios que tiene su conciencia. Cada uno proyecta sobre Dios lo que tú tienes. Si tú tienes un miedo terrible porque tu padre te lo injertó, te lo metió en el alma, tú creas una imagen de Dios castigador. No puedes concebir un Dios gratuito que te perdone, que te quiera, que te ame como eres. No puedes. ¿Por qué? Pues que no tienes experiencia en este mundo, ¿ves? No tienes experiencia. Entonces, pobre Dios, las cosas que hemos dicho los hombres de Dios y los hombres religiosos y la iglesia y los curas, las cosas que hemos dicho de Dios, como decía Peguy, el francés, en un diálogo con Dios, que Dios le decía, por lo menos dejadme ser hombre, que los hombres alguna vez perdonáis y alguna vez tenéis misericordia, por lo menos dejadme ser hombre, es que a mí nunca me dejáis ser, ni siquiera hombre, no me dais ni siquiera la posibilidad de perdonar alguna vez, dejadme ser hombre. Pues no, lo dejamos ser hombre, porque es Dios, y precisamente porque Dios tiene un poder y una fuerza y una benevolencia y una gratuidad y una liberalidad, hijos míos. Menos psicología, menos rollo, menos eso y más Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te salva y el que te dice, estás salvado en Jesucristo. ¿No os dais cuenta que la imagen de Dios es infinitamente más digna, más bonita? La imagen de Dios, te perdono. Es como aquel novio, que su novia está diciéndole a todas horas, ay, perdona, es que no he ido a la peluquería, es que no he hecho esto, es que no sé cuántos, es que estoy gorda, estoy engordando, ¿me seguirás queriendo cuando engorde? Y si me pongo gorda, y el chico ya en un momento dado dirá, pero déjame en paz, tía, que yo te quiero, yo qué sé si estás gorda o no estás gorda, si esos son tus rollos que te me están metiendo. Son tus rayos y tú estás viviendo de todo eso. Cuando vayamos al cielo, Jesucristo dirá, no, tus pecados no me molestaron. Lo que me molestó de verdad es que no creyeras que yo te los perdonaba. Y es porque tú no te perdonabas a ti mismo. Y como tú no te perdonas a ti mismo, me lo proyectas a mí. Y me haces tan malo como tú eres. Hija de tal. Porque así nos tenía que responder el Señor. Hijo de tal. tú proyectas sobre mí tu malicia psicológica y tu malicia, pero que Dios es limpio, que Dios es bueno, tan bueno que te quiere a ti, que no te quieres tú a ti. Pues este Jesús bello, bellísimo, impresionante, único, este Jesús que nos revela el Espíritu Santo, este es el Jesús al que adoramos, este es nuestro Jesús, esta es la verdad más profunda de tu vida, este es el amor de tus amores. Nadie te descubrirá una realidad como esta, nadie, nadie, nadie. Lo más bonito que puede encontrar un ser humano en este mundo es encontrar un amigo que no te juzgue. Que no te juzgue. Hagas lo que hagas, cuando se lo cuentes, que no te juzgue. Porque nos juzgamos todos siempre. Porque le cuentas una cosa a tu mejor amigo y ya te dirá, ya te lo dije yo. No, pero si tú, es que ya sabía yo que ibas por ese camino. Pues no, mira, uno que no te juzgue. Un amigo que te escuche. Y te comprenda. Aunque hayas hecho el tonto, te comprenda. Pues mira, estoy contigo. Te quiero. Y no te diré ni siquiera que no le ha gustado la cosa. Eso es lo humano. Pues para entender a Jesucristo, ese es Jesucristo. El que no te juzga. ¿Y por qué no te juzga? Porque Él cargó con todos tus pecados. Con todos nuestros pecados. Y es necesario descubrir esa inmensa belleza del Jesucristo hombre, que ha muerto por ti, pero hombre con personalidad divina. ¿Qué más quieres? Salvada por un hombre y certificada por Dios la salvación. Certificada por Dios esa salvación. Pues bien, hermanos, esto es un resumen del querigma. No sé si he sido un poco largo, pero metiéndose en estas cosas, pues que el Señor nos bendiga con esta terrible bendición que San Pablo dice: en Él, por Él, con Él, fuera de Él nada, y todo en Él, en Él, en Él, en Él, en Jesucristo, todo en Él, en Él, en este Jesucristo humano y hombre que Dios nos ha regalado y que es nuestra belleza y nuestro todo. Es total, mundial, es único, es definitivo. Gloria al Señor. Gloria al Señor.